Dansktops, malament. Ho he fet tants cops que al final no sé si faig mal.
Hola a todos y bienvenidos una vez más a este Barceloneando para RadioViajera.com.
El cotxe va poc a poc, el cotxe va, però...
Estamos encantadas de que nos acompañes un día más para seguir conociendo un poquito más nuestra ciudad.
Y fer l'amor costa molt.
Pero ya os adelanto que esta vez va a ser un poco diferente. Hasta ahora hemos ido descubriendo Barcelona a través de nuestros ojos. Hemos sido Raquel y yo las que os hemos ido contando la historia y las curiosidades de esta ciudad que tanto nos gusta. Esta vez vamos a hablaros desde los ojos de otras personas, es decir, vamos a ser nosotras mismas quienes os hablemos, pero vamos a explicaros el punto de vista de otras personas. En este episodio vamos a conocer la cárcel La Model de Barcelona, que durante 113 años ha ido escribiendo su historia y este 2017 la ha querido compartir con todos nosotros. Que durante unos meses, esta cárcel, La Model, que ya ha quedado en desuso, ha abierto sus puertas para que nosotros la visitemos y conozcamos de primera mano cómo son o cómo han sido sus instalaciones y cómo han vivido las personas, los presos allí dentro. Nos lo han contado ellos mismos, que durante estos meses en los que os digo que ha estado abierta la cárcel, de julio a noviembre, ellos han estado trabajando allí de algo similar a guías. Sin más, os dejo con Raquel para que empiece a contaroslo todo. Ya sabéis, esperamos vuestros comentarios en las redes sociales con el hashtag Barceloneando.
Hi ha un lloc on sóc capaç de fer callar tot el soroll que m'envolta, on cavallets de mar llisquen per muntanyes nevades i hi ha gominoles gegants, tres llunes i oceans i un mag que d'un barret es treu milers de regals, t'ho demana tot si val.
Pues sí, Judith, tal y como decías, durante 113 años La Modelo ha sido un reflejo de la historia de Barcelona y también de Cataluña. De hecho, desde junio de 1904 hasta junio de 2017, la cárcel, esta cárcel tan cercana a la Estación de Sants, ha sido, por así decirlo, el hogar de alguna manera de los presos de Cataluña y ha vivido cambios y transformaciones sociales pues muy importantes. Pero la verdad es que quienes la dirigían pues vieron que no estaba habilitada para la reinserción y rehabilitación de las personas y por eso la Model cerró. Ahora que se ha quedado vacía, el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña nos ha dado la oportunidad de visitar estos lugares, sus zonas más importantes, y de esta manera, pues algunas personas que han tenido la suerte de ir han podido conocer estas instalaciones, esta cárcel y muchas de las anécdotas y momentos importantes allí. Bueno, como os digo, no se puede visitar toda la cárcel, pero también es cierto que teniendo muchas estancias que son iguales entre sí, pues tanto nos da conocerlas, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que sí que se puede visitar, así que vamos a imaginar que nos abren las puertas y cierran las rejas y tú eres un preso más que estás en una serie de televisión al estilo pues Vis a Vis o Orange is the New Black, y entonces llegas a la panóptica y os podéis preguntar, bueno, pues ¿qué es esto de la panóptica, Raquel? Bueno, pues la panóptica es una especie de estancia circular en la que se ven las distintas galerías y por lo tanto en cada galería estaban distribuidas las distintas celdas. A ver, en ese sentido, había una cierta organización, pero no en otras cosas. Por ejemplo, aunque la cárcel tenía capacidad para 800 reclusos, después de la guerra civil había casi 13.000 personas dentro. En fin, ahora que hablamos de la galería, pues hay que decir que están abiertas la 1, la 4 y la 5, y todas son prácticamente autosuficientes, es decir, tenían la biblioteca, paquetería, lavandería propia, algunas de las celdas también eran visibles. Podías entrar dentro, ver su baño minúsculo, sentarte en alguna de las camas, y otras galerías, las puertas, bueno, tenían las puertas cerradas y dentro había así como representaciones, o sea, una puerta en la que te ponían un cartel, te contaban la historia de la persona que estuvo allí presa, y todas ellas eran personas reconocidas, presos políticos como Salvador Seguí, Aneida Sucre o Lluís Companys. De hecho, Lluís Companys fue encarcelado hasta 14 veces por la monarquía y ejecutado más tarde. También te daban información incluso del Vaquilla. Bueno, la celda del Vaquilla, de hecho, tenía infinidad de muebles y ropas tiradas por el suelo, desordenadas, recreando un caos de vida ahí dentro. Y también se podían visitar pues algunos de los patios, la zona del vis-a-vis, que incluso tenía, tenía cristales rotos por los golpes de los internos, la sala de paquetería y el lugar en el que estuvo la silla de la pena de muerte. Y digo esto porque, bueno, durante la apertura de las puertas ya no estaba allí, solo podemos ver la marca que dejó en el suelo, se me ponen los pelos de punta solo de pensar en esto. En fin, después había otros lugares como el comedor, instalado al fondo de la Galería 4, aunque no podías verlo desde dentro, sí podías hacerlo desde la puerta, a través de los cristales. Con todo esto, los carteles también te contaban experiencias, pero es que además se podía conocer cómo se vivía allí porque los antiguos trabajadores te contaban con años de experiencia viviendo allí como empleados de la Model sus aventuras o sus desventuras. Y la historia de los presos es más real e interesante, así que os quiero dejar con la experta de verdad en el tema, que ha podido disfrutar de toda esta experiencia de manera intensa, que es Jude, y nos lo va a explicar ahora genial como hace siempre.
No tinc temps per pensar que no tinc temps. Em convides a dinar i a mitja pet me n'he d'anar. Em sap greu de debò, però faig tard a no sé on. Per baix, tot fet i deixat estar. No tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar. No tinc temps per pensar que no tinc temps.
per pensar que no tinc.
Trabajadores de allí podían contar su visión sobre cómo se vivía en esa cárcel, en la MUDEP, pero lo cierto es que, al menos desde mi punto de vista, claro, que no hay nadie mejor que los presos para contar cómo se vivía allí. Conversar con ellos y ver desde sus ojos lo que es o fue la MUDEP es una experiencia irrepetible porque te deja ver verdaderamente la historia de esa prisión. Quiero decir, si tú hablas con un trabajador, quizá, no digo así, quizá, te omite cierta información o no te es tan claro como te puede ser un preso. No sé si me entendéis, ¿no? Ellos son los que de verdad te van a contar cómo es todo, si el trato que recibían o cómo se vivía allí, porque realmente una prisión, dentro de una prisión, los protagonistas son ellos, los que están allí encarcelados. Y bueno, creo que ya lo hemos dicho antes, esos presos estaban ahí trabajando ahora en este momento, pero no estaban en libertad, es decir, pasaban ahí el día o unas horas hasta completar su jornada, que si no recuerdo mal me dijeron que tenían diferentes turnos, algunos de mañana y algunos de tarde, y después al completar su jornada pues volvían a la cárcel en la que habían sido reubicados, porque al cerrar la MUDEP pues todos los presos de allí se fueron reubicando en diferentes cárceles de Barcelona o de los pueblos de alrededor. ¿Cómo se elegían estos presos? Pues la verdad es que supongo yo que eran los menos peligrosos, por así decirlo, y porque no afectaba el hecho de que estuviesen ya libres o no. Quiero decir, ya os digo, hablamos con uno, por ejemplo, que podía estar todo el día fuera y luego por la noche tenía que volver a dormir allí, y en cambio hablamos con otro que todavía no podía salir. Esta pasaba el día entero en la cárcel, menos el ratito ese que tenía que estar allí trabajando. Eso sí, cobraban un sueldo. Y bueno, la experiencia fue simplemente genial, porque ninguno de ellos tenía ningún problema a la hora de contarte las cosas y tampoco tenían ningún reparo, ¿sabes? O sea, tú podías preguntarle lo que quisieras y ellos estaban encantados de contestarte, te explicaban por qué habían estado allí. Uno de ellos había estado en total, en toda su vida, 23 años preso, y yo creo que tendría unos 40 y algo, 50 años, es decir, la mitad de su vida la había pasado en la cárcel. Eso sí, no seguida, sino que salía y volvía a entrar. Y bueno, nada, todos ellos coincidían en que las condiciones de vida allí eran muchísimo peores de que todo lo que nos pudiésemos imaginar, y que allí aprendía a valorarlo todo muchísimo, porque claro, no tenían absolutamente nada. Es como que el tiempo se detiene, el tiempo se para, porque cada día, todos los días, cada día, cada día, cada mañana, cada tarde, todo es lo mismo. Es decir, allí el tiempo se detiene y simplemente se repiten una y otra vez las mismas cosas. Y bueno, sí que es verdad que nos dijeron que con dinero algunos conseguían algunos lujos, entre comillas, claro. Pero lo cierto es que con solo ver el lugar te podías hacer una idea de que lujos pues no tenían muchos. Como decía Raquel, por ejemplo, las celdas, las visitables, tenían un baño minúsculo, súper pequeño, en el que era casi imposible entrar. Es que casi no cabía ninguna persona. Y aunque viésemos que tenían una o dos literas, según la celda, ellos aseguraban que durante años habían sido muchas más personas por habitación. Es decir, aunque hubiesen dos camas, igual habían sido cinco o seis personas por habitación. Nos explicaron que les habían puesto algún colchón por el suelo, girado y tal, para poder rellenar. De hecho, Raquel os lo ha dicho antes, que después de la Guerra Civil, por ejemplo, vale, ya sé que estos presos con los que nosotras hablamos no vivieron esa época, pero ya os ha dicho Raquel que por ese entonces había casi 13.000 personas, creo que era, y cabían 800. Es decir, había muchísima más gente de la que cabía en realidad. Y bueno, por supuesto, el estar lejos de la familia pues era algo muy duro para todos. Supongo que claro, que te vas acostumbrando un poco y pues intentan suplirlos, entre comillas, con la gente que hay allí dentro. Pero claro, ya nos dijeron que aunque las series de televisión que antes se ha nombrado Raquel, aunque allí se hagan amigos, quiero decir, en la cárcel La Model no se hacían. Es decir, no es que no hablasen unos con otros, sino que esa amistad, entre comillas de nuevo, no era real. A la hora de la verdad nadie estaba para nadie. Cualquier pequeña pelea que pudiesen tener, pues claro, estaban ahí encerrados y se hacía muchísimo mayor. Quiero decir, tú en casa te peleas, discutes con un familiar, con un amigo, pones un poco de distancia y luego al rato vuelve a ser lo mismo. Pero claro, ellos estaban allí sin poderse mover y no podían dejar darse ese espacio. Entonces todo era súper difícil. Tenían drogas también. Tenían, bueno, eso sí, como las películas. Y ya nos dijeron que cualquier persona que tuviese dinero podía pagar lo que quisiera. Y bueno, nos explicaron también que a veces se pagaban una televisión. Eso ya cada uno, ¿sabes? Y que echaban de menos hasta la comida. Y nada, un poco lo difícil que era estar allí, el no poder ver a tus seres queridos tanto como te gustaría. Tenían un par de horas semanales y súper difícil todo. Eso sí, algunos de ellos reincidían y volvían a la cárcel. Incluso aseguraban que si se diese el caso, por ejemplo, de no poder alimentar a la familia, robarían otra vez. Y nada, esto es un poquito lo que nos explicaron. Y con esto creo que nos vamos a despedir de este episodio. Con esto y con una canción que seguro que os va a gustar.
Love you.
las aventuras que nos ha contado Judd. Gracias, Judd, como siempre. Nos despedimos de un programa más de Barceloneando para RadioViajera.com. Recuerda que vas a tener toda la información de nuestros respectivos blogs, viajandoconjudd.com y crealidades.com, en radioviajera.com. Síguenos por las redes sociales para no perderte nada en tiempo real. Síguenos a nosotras y a Radio Viajera para que tengas la información al completo, todos los links y muchos posts para no perderte absolutamente nada. Muchísimas gracias por estar aquí y esperamos que hayas disfrutado por este itinerario tan diferente como es conocer un poco más la model.
Tu i jo hem tingut el cap ple de pardals, tu i jo dalt de la Nòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.
Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar.
Plantem les tovalloles, convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dorm una estona que bufa de mar.
El mar.
Així estirada se't veu espectacular. Llarga i blanqueta la sorra llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és abusiva, tanta calor. T'incorpores i et poses bé el banyador. Amb un peu calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar.
Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar.
Passes per aquí i si malgrat la feina trobem un matí no em perdonaria mai, no podria assumir no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí a l'altra banda del món i amb xiringuit un quatre pins al fons tu i jo asseguts a la barra d'un bar sona bona música i sol.